El enclave de ciencia.
Hola de nuevo, científicos. La semana pasada descubrimos de qué se trata el proyecto para la paz Sésame y pudimos contar con la colaboración de los compañeros de Con Mucha Amiga de Radio Unizar. Esta semana tuvo lugar la superluna y en Clave de Ciencia está listo para contaros todos los detalles. ¿Quieres saber más? Quédate con nosotros. Soy Paula Pérez y esto es En Clave de Ciencia. Los científicos aseguran que la luna del pasado lunes se vio por última vez en 1948 y solo se repetirá en 2034. En Planos Paralelos os desvelamos todos los detalles de la superluna. En Miscelaneous resolvemos algunas curiosidades y descubrimos qué opinan los estudiantes de la Universidad de Zaragoza. Y en Busca del vuelo 19 buceamos por el sótano más oscuro que esconde Internet, la Deep Web. Un repaso por las últimas noticias científicas en Cuaderno de Bitácora con Javier Alcaine y María Gascón.
Investigadores españoles han desarrollado un sofisticado dispositivo microfluídico capaz de reproducir in vitro y en tres dimensiones la complejidad de diferentes tipos tumorales.
La reproducción controlada de todos los procesos del entorno tumoral que se consigue con este desarrollo podría ayudar a encontrar nuevos tratamientos más efectivos. En el proyecto participan investigadores del Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería de Aragón, I3A, y del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón y la Universidad Miguel Hernández.
La tecnología ayudará a mejorar las actividades de terapia ocupacional en salud mental. La Asociación Ostense Pro Salud Mental incorpora una mesa interactiva a las actividades de terapia ocupacional que lleva a cabo con los usuarios de este centro.
La tecnología ha sido desarrollada en el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón. En ASAPME, Huesca, será una herramienta que se incorporará al programa de estimulación cognitiva para promover el mantenimiento o la mejora de las funciones mentales superiores.
¿Es posible movilidad sostenible y ahorro de energía en un plan municipal integrado? El Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos, CIRCE, de la Universidad de Zaragoza, participa en SIMPLA, un proyecto europeo para formar, apoyar y asesorar a técnicos municipales en el desarrollo de estos nuevos planes urbanos.
La planificación conjunta de estos planes permitirá maximizar las sinergias municipales, desencadenando considerables beneficios ambientales. Allanará el terreno para la descongestión del tráfico, la optimización y reducción del gasto energético.
Es el momento de curiosear en la ciencia con Misceláneos, de la mano de Sofía París y Ana Aznárez.
¿Se puede secar la ropa a temperaturas bajo cero? Esto opinan los estudiantes de la Universidad de Zaragoza.
Bueno, yo no soy una entendida, pero creo que para secarse la ropa se tiene que evaporar y a menos de 0 grados se congela, entonces creo que se helaría la ropa, no se secaría.
Pues creo que sí, pero más lento, supongo, porque al haber menos temperatura le costará más.
Sí, la ropa se puede secar a temperaturas bajo cero debido a las propiedades químicas particulares del agua. Esto se debe a la sublimación, un fenómeno que consiste en el paso de las moléculas de su estado sólido a gaseoso sin pasar por líquido.
Al hablar de la temperatura del agua nos referimos a la energía cinética promedio de las moléculas de agua, la cual se convierte en calor. Hay moléculas que se mueven más deprisa y se transfieren al aire. Cuando la temperatura baja de 0 grados, la ropa mojada se congela, en cuanto a que el agua que contiene se enfría. Pero el tejido se seca, ya que tiene moléculas que circulan más deprisa, escapan de la prenda y pasan de sólido a gaseoso. ¿De qué hay más muertes? ¿De obesidad o de desnutrición? Nuestras locutoras de Misceláneos han salido a la calle y estas son las opiniones con las que se han encontrado.
Pues supongo que
por hambre.
Hambre, sí.
Pues no. Desde a partir del 2010 ¿sí? Muere 3 veces más gente por obesidad que...
Bueno, pero ya.
Es que está mal repartida la riqueza. Unos viven en la sobreabundancia y otros en la miseria más absoluta.
Que se come demasiada grasa.
Se come de... Eso es. El mundo desarrollado...
La vida excesivamente sedentaria.
Le sobran cosas que le harían falta al mundo menos desarrollado.
mucha gente que muere por escasez de alimentos, ¿no? Y que muera más gente por un consumo excesivo, me parece la verdad que muy fuerte.
Además que estamos acostumbrados a ver muchos obesos, pero no te imaginas que muera, y desnutridos no, entonces no te imaginas que vayan a morir más por obesidad que de desnutridos.
Hace 20 años la causa principal de muerte en el mundo era la desnutrición. En el 2010 se realizó uno de los mayores estudios en salud llevados a cabo hasta la fecha, llamado la carga global de las enfermedades. Se concluyó que en la actualidad la obesidad es la principal causa de muerte.
Según el estudio, más de 3 millones de personas fallecieron hace 2 años por cuestiones relacionadas con la obesidad, 3 veces más que aquellos que murieron por desnutrición. Con todo, según indica el informe, los problemas de malnutrición en África continúan provocando numerosas muertes prematuras.
El pasado lunes 14 de noviembre pasó a la historia como el día en que la Luna le restó protagonismo a todo lo demás. El fenómeno bautizado como la Superluna ocupó un amplio espacio en prensa y telediarios y nuestro satélite se convirtió por una vez en tema de conversación en los bares. En planos paralelos, hablamos con un experto en astronomía y astrofísica de la Universidad de Zaragoza y os contamos todos los detalles del fenómeno de la semana. Os dejo con Sofía Fondevilla, Victoria Oliver y Sergio Marín.
Desde la prehistoria, los seres humanos nos hemos sentido fascinados por nuestro satélite. El pasado lunes 14 de noviembre tuvo lugar la Superluna.
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza colocó 4 telescopios para poder observar este acontecimiento, que no ocurría desde hace 68 años. El experto en astronomía y astrofísica y organizador del evento, Manuel Membrado, nos explica qué es la Superluna.
La Superluna tiene que coincidir con luna llena y en la posición más cercana a la Tierra. Superluna se dice cuando está a menos de 370.000 kilómetros, a grandes rasgos. Y superlunas es una situación que es bastante común, es decir, de hecho, el mes pasado, que fue pues octubre, este mes noviembre, este mes diciembre, vamos a tener superlunas.
La luna se vio un 14% más grande y un 30% más luminosa de lo habitual. El satélite brilló de forma tan intensa que incluso se podía ver a través de las finas nubes que cubrían el cielo de Zaragoza.
El origen de la luna no estaba claro hasta hace muy poco. Manuel Membrado nos explica la última teoría sobre el origen... Manuel Membrado nos explica la última teoría sobre el origen de nuestro satélite.
Hay una zona en la órbita de la Tierra donde hace unos 4.500 millones de años ahí había pues unos asteroides que fueron colisionando entre ellos en esa zona y formando pues un objeto que se le llamó Tea y cayó sobre la Tierra. En esa colisión se formaron una luna más pequeñita que otra, que es la que cayó sobre esta otra que era más grande, y en esa colisión es donde nació la luna.
La luna no solo fascina a los científicos, sino también al resto de la sociedad. Esto opinan algunos de los 300 asistentes al evento lunar del pasado lunes.
Yo pienso que ninguno, que es todo cuento. Yo me levanto igual, hay a luna llena o me enguante un creciente.
Yo no sé exactamente en qué consiste, pero sí que he oído que, por ejemplo, cuando la gente está un poco enferma, en cuanto a la luna llena y todo eso, sí que suele afectarles. Si tienen enfermedades y demás, sí que les afecta.
Según la revista Current Biology, la luna influye en el sueño humano. Cuando hay luna llena, tardamos 5 minutos más en dormirnos y nuestro sueño total se reduce unos 20 minutos.
Aunque en diciembre volveremos a ver otra superluna, no podremos disfrutar de una tan brillante y cercana a la Tierra hasta 2034.
En busca del vuelo 19, hablamos del lado oscuro de Internet, la Deep Web, con Ana Arroyo y Sonia Bambú.
En busca del vuelo 19. El Internet que todos conocemos es un iceberg. Google y otros navegadores son la parte visible, la punta del iceberg. Pero, ¿qué de todo lo que se esconde bajo el agua? Hablamos de la Deep Web, el conjunto de información que está bajo las capas superficiales.
La llamada Deep Web o Internet profunda es un conjunto de datos al que no se puede acceder con buscadores convencionales. Hay que recurrir a servidores intermediarios para llegar a la información, que se encuentra protegida con contraseñas y permisos.
Otra forma de asegurar la privacidad es el complejo sistema de nomenclatura de las páginas. Las URL en la Deep Web son combinaciones alfanuméricas aleatorias que cambian cada poco tiempo seguidas de .onio.
Este tipo de medidas de seguridad permiten esconder la identidad del creador de contenidos. Wikileaks o Anonymous son claros ejemplos de cómo desafiar a las instituciones en un territorio que escapa al control de los gobiernos.
Algunos de los buscadores de la Internet profunda aseguran el anonimato del usuario. No dejar rastro se vuelve especialmente importante cuando abundan los hackers a sueldo. Incluso la configuración del idioma del buscador o la resolución de la pantalla suponen pistas que pueden conducirles hasta tu ordenador.
El descontrol de las instituciones permite todo tipo de actividad ilegal. Cualquiera con muchas bitcoins puede contratar un sicario, traficar con armas o consumir pornografía infantil sin dejar pistas sobre su identidad. Es la oportunidad perfecta para incumplir la ley. ¿Es la privacidad en Internet necesaria o peligrosa? Os dejamos con la duda, queridos científicos.
En Clave de Ciencia llega a su fin esta semana, pero podéis seguir en contacto con la ciencia en nuestro Twitter @clavecie. Un saludo en nombre de todo el equipo y que la ciencia os acompañe.